Hoy, Ángel León es un cocinero sobradamente conocido. Su cocina, que mira al mar, es todo un referente y sus técnicas se han convertido en fuente de inspiración de muchos jóvenes cocineros. Sus restaurantes han ido consiguiendo las valoradas estrellas Michelin y los soles Repsol para iluminar todo un firmamento marinero. Pero en 2005, cuando subió al escenario de Madrid Fusión, era un perfecto desconocido. Allí lo descubrió nuestro compañero, el crítico gastronómico Pedro García Mocholí, rabiosamente joven pero con una viva expresión, desarrollando su ponencia con temple y descaro. Era por la tarde y fue todo un torrente de ideas, de conceptos, algunos de los cuales ha ido germinando con el paso del tiempo. Allí habló, por ejemplo, del humor vítreo de los pescados que utilizaba para espesar los caldos y las sopas. La ponencia fue toda una declaración de intenciones, una hoja de ruta que Ángel ha seguido al pie de la letra. Descubrió la importancia de la utilización de la pesca de descarte y ya nos hablaba en aquel entonces de las escamas de pescado. Pedro recuerda buscarlo al acabar la ponencia en el libro y descubrirlo en una foto en la que aparecía con un pulpo colocado a manera de delantal. Seguir hablando de su trayectoria y evolución sería incurrir en una serie de obviedades innecesarias por sobradamente conocidas. Pero sí se me ha quedado una frase de nuestro compañero Pedro. Esta mañana, durante el almuerzo, él me comentaba que Ángel León y Ricard Camarena son los dos cocineros que más han innovado en los últimos 10 años en la gastronomía española. Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido a COPE Valencia.
Un placer.
Oye, que sepas que en el estudio se nos ha colado,
adherido.
Se nos ha colado un invitado. Tenemos con nosotros a Edu Torres. Torres, que te saluda también.
Ángel,
madre mía,
¿cómo estás,
Edu? Vamos a estar en familia entonces.
Hombre, juegas en casa. No hay problema, vas a ganar por goleada. Oye, Ángel, cuando uno le llaman el chef del mar, ¿eso pesa? Halaga, supongo que halaga, pero pesa, te obliga.
Pues mira, ya te digo la verdad que ya me da igual como me llamen, ¿sabes? Ya llega un momento en la vida que, mira, sí es verdad que hay muchas veces que cuando salgo de casa y veo a otros compañeros cocinando cosas del mar, me miran así como diciendo, oye, tío, me dejas cocinar, no te importa, ¿no? Que me cocine aquí una gamba o un pescado, ¿no? Y yo siempre digo el cachondeo, mi arma es más de todo el mundo, o sea, te digo, no, sin problema, gloria bendita, por Dios.
Sí, señor. Oye, lo que ha dicho Pedro, yo lo he resumido ahora, pero yo le he pedido explicación esta mañana. Digo, oye, cuando dices que Ricard o Ángel son los que más han innovado, me lo dices por algo. Y me ha dado su explicación. Me ha dicho, oye, que hay grandes cocineros que cocinan muy bien, pero luego sí que es verdad que tanto Ricard como Ángel han innovado porque han aplicado nuevas técnicas, nuevos sistemas de ver la cocina. ¿Tú cuál crees que ha sido la gran aportación de Ángel León a la gastronomía?
Pues no lo
ahora
sé,
que Ángel León no nos quizá, escucha.
Claro. Quizás yo creo que abrir las puertas al mar y darle la vuelta a todo, ¿no? Entiendo que ahora ya, ¿no? Pues con el tiempo, pues los descartes se utilizan en muchos restaurantes, toda la casquería que utilizábamos en Aponiente como algo muy novedoso ya se convierte en algo muy normal en muchísimos restaurantes, y yo creo que poco a poco vamos sumando a que la gente pues mire al mar de una manera mucho más amplia, ¿no? Yo creo que esa es la gran contribución de Aponiente, ¿no?, a la cocina española, y bueno, todavía queda todo por descubrir.
Hombre, queda mucho porque no paras.
Yo Ángel, y buenas tardes, sí, perdóname.
Muy buenas tardes.
Yo tuve la suerte de estar en esa ponencia y de verdad te digo una cosa, yo he ido a todas las ediciones de Madrid Fusión y si tuviera que darme con tres ponencias en estos casi 20 años, una fue la que tú diste en el año 2005 porque de verdad me sorprendió. O sea, fue una cosa como ver otra visión del mar, ¿no? Y yo creo que esa ha sido tu virtud, que tú has visto otra visión del mar, no la visión tradicional de todo el mundo, que era pescar, coger un pescado, desarrollarlo, y yo creo que tú te has basado más en la cocina de los pescadores, en la cocina tradicional del mar. Yo creo que ha sido tu gran virtud, corrígeme.
Yo creo que, hombre, pues que habla de uno mismo, Es difícil. Es un rollo. Pero yo sí creo que estamos contribuyendo a todas las jóvenes promesas que hay de cocineros de este país, que van pasando por todas las cocinas, a ampliar, ¿no? A mirar mucho más allá a la hora de plantearnos cocinar el mar en nuestras cartas y mirar al mar quizás sin complejos, mirar al mar pues quitándonos esos corsés que muchas veces tenían la cocina marinera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que al día de hoy hay mucho menos reglas, ¿no? En esto, al final la regla siempre va a ser el pan, moja pan, si moja pan está bueno y si no moja pan pues no está bueno, entonces la vida va por ahí, ¿no?
Bueno, yo te garantizo que si algún día vamos a Poniente con Pedro, Pedro es de los que mojan pan.
Yo mojo pan. Sí,
él suele mojar pan habitualmente. Si hay pan en la mesa y queda algo en el plato, él suele mojar.
Yo tengo la suerte de haber visitado a Poniente, Molino Roca, Marisma Sales.
Da igual.
No, pero yo recuerdo una noche en Sanlúcar con la gente de Barbadillo que nos hiciste una sobrasada del mar con caballa y pimentón. ¿Tú te acuerdas de esa noche?
Sí, claro que sí.
Pues yo un sueño, ¿te puedo pedir un favor?
Claro.
Si un día nos volvemos a encontrar, que vuelvas a hacer esa sobrasada, que fue inolvidable.
Ángel, que eso te lo mando del tiro.
No, pero yo quiero estar in situ. Ángel, yo quiero estar in situ, porque aquel plato fue inolvidable con la sencillez, la naturaleza que tú lo hiciste, como quien hace nada, un poquito de panecito y sal, ¿no? Yo creo que esa es tu gran grandeza, tus embutidos, cuando hacías las brasas con los huesos de aceituna. Yo que te he seguido mucho tu trayectoria, y perdóname que sea un poco redundante en esa sensación, yo creo que tanto tú como Ricardo habéis aportado, en los últimos 10 años un gran concepto de la cocina española, y eso
ya
creo que no.
Ya quisiera yo tener la cabeza que tiene mi amigo Ricardo.
Bueno, Ricardo me dice lo mismo de ti, o sea, que estáis empatados.
No, pero es que ese tío tiene la cabeza muy bien amueblada, yo la tengo todo desordenado.
Lo vuestro es recíproco. No, lo que pasa es que tú te metes en fregados, eso es verdad, Ángel, porque esa inclinación que tenías de jovencito hacia la biología marina y después, claro, tu lugar de nacimiento, todo eso te ha marcado y tú sigues pensando que el mar sigue siendo ese gran desconocido.
Bueno, lo sigue siendo al día de hoy, la verdad, y creo que queda todo por abrir la mente mucho más, ¿no? A un mundo llamado tierra, mal llamado tierra, cuando las tres partes de la tierra es agua.
Es agua, efectivamente.
Creo que tenemos mucho más que sacarla al mar y creo que el diálogo con el mar y el ser humano todavía no ha llegado, ni muchísimo menos a un equilibrio, ¿no? A un entendimiento, ¿no?
Bueno, oye, hace un par de años nos sorprendiste en Fusión, en Madrid, con esa morera que hiciste a modo de cochinillo, cual partiste como un cerdo, un cochinillo. Pero este año nos has sorprendido y te has superado con el jamón de ventresca de atún, que ha sido un producto que yo creo que ha sido...
Bueno, nada, aquí lo que sabes que pasa es que en Cádiz tenemos un poca vergüenza. Queremos ser queremos tener casa Cándido en Cádiz y no podemos, ¿sabes? Y al final tenemos que buscarnos la vida estar en la sierra de Huerva y nos inventamos un jamón, esto es lo que tiene.
Claro, habéis hecho ahí un apaño fantástico, oye, que no está nada mal. Oye, que tenemos aquí a Edu y a mí me encantó un post que él publicó en Instagram, que además le quedó como muy poético. En él venía a decir: arroz sin proteínas, sin sulfatos, solo mar y arroz, microalgas, esas que nos permiten respirar, las que nos dan oxígeno. Y luego decía: el arroz sabía a marea baja limpia, a calamar dulce de playa, y el socarrat caramelizado era tinta negra de sepia. Aprendí que el mar es grande, con mayúsculas, porque el gran sometido y el chef del mar le enseñó al arroz lo que es el mar. Oye, aquí tienes un admirador rendido.
Bueno, yo no sé si tiene por ahí mi colega Eduardo lo que le escribí.
No lo tiene.
¿Lo tienes, Edu, por favor?
Lo tengo en el alma. Sí, sí.
Vale.
Dilo, di cuéntalo, porque yo creo que a partir de ahí lo contamos todo.
Bueno, pues me escribió, la verdad, me escribió una nota suya. Donde él me dijo que, que no quería el ego del ajo. A veces, ¿no? No siempre, pero bueno, me escribió una nota muy bonita donde hablaba de esto, ¿no? Donde que no quería el ego del ajo, tampoco quería el ego del tomate, porque lo atomata todo, ¿no? Y bueno, él me veía a mí sufrir con sofritos y me llamó un día y me dijo, Edu, te tienes que venir para acá porque mi mente no para. El día que me hizo el arroz, que cuando yo empecé a ejecutar el y hacerlo seco, me dijo, mira las marismas de mi mar. Y a mí se me saltaban las lágrimas, pero textualmente. Y cuando me secó esa maravilla, yo me puse a llorar. A mí las lágrimas me saltaron como puños, porque cuando lo probé sabía calamar.
¿Tú sabes qué pasa? Que, por resumiros fácil esto, yo el arroz nunca lo he cocinado en mi puta vida porque le tengo tanto respeto, por Dios, que me escuchan los valencianos, por Dios, que me queman el molino.
Pero
como
que,
yo
no, que no, Ángel, claro, que aquí la neura...
Que solo queremos ir a tu casa, cariño, solo queremos ir a tu casa, Ángel.
No, claro. Que aquí la neura el personal la tiene con la paella, pero después con los arroces... ¿No?
Somos más permisivos.
Aquí somos muy libres, claro, y podemos hacer el arroz de mil maneras.
¿Tú sabes
por
qué pasa?
No te preocupes.
Que me parecía un reto muy bonito como cocinero intentar hacer un arroz sin sofrito, ¿vale? Simplemente haciendo un caldo tan especial y tan versátil que simplemente hirviendo el caldo y el arroz y reduciéndolo a seco, pues que simplemente con eso no necesitábamos proteína, no necesitábamos nada, pues que se podría hacer un gran arroz. A partir de ahí, pues la verdad que ha sido muy bonito porque solamente utilizamos las escamas de los pescados, el colágeno, para darle colágeno a ese caldo. Luego utilizamos 5-4 tipos de microalgas diferentes y a partir de ahí, pues el milagro del arroz más bonito que conozco, que es el de Edu, que está para meterle un chillillo a aquello. Eso está...
El molino roca.
Claro.
Cultivaremos el día que vayamos a la luna.
En eso estamos todo el mundo de acuerdo, querido Ángel.
Y entonces estábamos un día con el cachondeo y le dije, tío, tú sabes que este es el único arroz que se puede hacer en la luna, ¿no, mi arma? Este tío, digo, el tío se coge 2 litros de agua, unos 200 gramos de plantón en polvo, y colágeno en cubito y se va para la luna del tirón a triunfar como los chichos, ¿sabes? Digo, ¿no? Entonces,
me muero,
pues, la verdad,
estaríamos horas precioso hablando contigo. Se nos acaba el tiempo porque aquí en la radio el tiempo manda, pero sí que quiero despedirte con ese post que antes te leíamos algo, cómo lo empezaba y cómo lo acababa Edu. Lo empezaba diciendo 3 días con una familia que aún sigue y seguirá en la retina de mis ojos, y después despedía el post diciendo, no puedo ser más feliz y solo sé que no sé nada. Se nos puso poético, ¿eh? Como los clásicos griegos, fíjate.
Es que Eduardo lo vamos a robar y lo vamos a llevar para Cádiz. Eso es lo que pasa, ¿sabes?
Ahí estamos, mi
ahí
arma.
Estamos.
Bueno, Ángel, muchísimas gracias.
Un abrazo y nos vemos pronto, querido. Te queremos.
Y ya sabes que aquí en COPE Valencia tienes tu casa para lo que necesites. Un abrazo grande.